¿A quién vamos a saludar, Rosy?
Bueno, vamos a saludar a la doctora Liliana Alaniz. Ella es abogada defensora de muchos de los vecinos que hoy justamente debieron transitar por una audiencia aquí en la Cámara Federal de Apelaciones en el marco justamente de una causa en la cual se les imputaba, ella ahora nos va a dar la precisión, entiendo que el delito era entorpecimiento de la libre circulación, después de la negativa, ¿no?, de la legislatura de tratar la iniciativa popular. Doctora Alaniz, de este lado Alba Soria, Martín Ulacia y Guillermo Rossi, le estamos saludando. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Muy bien. Bueno. Agotada después de la audiencia de hoy, pero...
Larga, ¿no?
Larga la espera y larga la audiencia, pero lo peor de la audiencia, ¿no? No es que haya sido larga, porque lamentablemente quienes transitamos tribunales a veces conocen. Tenemos audiencias de horas y horas, pero las cosas que hubo que escuchar, ahí sí se hizo difícil.
A ver, arranquemos por ahí. ¿Qué la sorprendió de todo lo que se dijo? Uno pudo seguir remotamente y de a ratos lo que sucedía también a través del canal de YouTube de Poder Judicial. Pero usted particularmente, ¿qué fue lo que le llamó la atención?
Bueno, yo ya venía sorprendida a medias también, porque uno sabe con qué bueyes para y conoce las actitudes y las posiciones del doctor Geral, ya dio cuenta sobrada con la causa de Maldonado, así que imagínate con esta que hace todo lo contrario, ¿no? Pero nosotros veníamos siguiendo una causa en la cual se imputaba a personas por un delito que no existió. A vecinos y a vecinas por un delito que no existió. Por ejercer su derecho a manifestarse, justamente se abre una causa, como decís vos, por el artículo 194, eso del entorpecimiento de rutas y demás, del libre tránsito, qué sé yo, que en la que realmente se carece absolutamente de prueba. Absolutamente de prueba, porque parece ser que 100 personas, y de esas 100 personas 24, y de esas 24 las que quedaron imputadas, durante un periodo consecutivo de 3 días, y durante 24 horas esos 3 días, hubieran hecho la misma acción todos, y a todos les cabe absolutamente lo mismo. No se determina quién estaba, dónde estaba, cuándo estaba y qué estaba haciendo. ¿No? Parece que realmente estuvieron sosteniendo un corte de ruta 24-7, diríamos, pero bueno, por 3 días.
Una imputación así como muy general.
Absolutamente genérica, y eso por supuesto tiene la respuesta de que es una violación al derecho de defensa, porque ¿cómo me puedo defender yo si no sé de qué me estás acusando?
Uh-huh. En otros casos, doctora, ¿no merece algún tipo de reproche en términos jurídicos quien avanza con esta acusación tan débil en algún punto?
Pero claro. El problema, o sea, por ahí nos vamos a poner a debatir más de profundo, pero el problema es cómo actuamos frente a jueces y fiscales, que son las únicas personas en el país que no tienen nunca que responder ante nadie, ¿no? O sea, tienen un trabajo garantizado por vida, no son electas por nadie, responden a intereses determinados de gobiernos de turnos, de patronales y demás, y no de la población, ¿no? Vos fíjate hasta dónde se llega en este extremo. La fiscal, ahora se me fue el nombre, Serra, el apellido, la fiscal Serra, cuando hizo su defensa, que yo personalmente le pedí, cuando hice mi alocución, que no acuse, porque el Ministerio Público Fiscal no tiene la obligación de acusar, sino que de actuar conforme a derecho, y si no hay pruebas, y si no hay personas involucradas en la comisión de un delito, tendría que instar el sobreseimiento, pero ella, sin embargo, dice, miren, ustedes nos están pidiendo que demos datos puntuales, que especifiquemos qué hacía cada uno, pero si actúan como un masa. No podemos hacer eso. Si eso es una prueba de cumplimiento imposible. Y entonces el artículo 194 cae en desuetudo. Vos imaginate que acá se cometen varios errores. Primero, si el 194 cae en desuetudo, estaría muy bien, porque es un artículo que está planteado, o sea, que fue sancionado con un gobierno de facto y que al día de hoy se mantiene. Perfecto, que caiga en desuetudo. Además es inconstitucional. Pero sobre todo, vos no podés acusar a gente sin prueba. Porque la obligación, según la legislación nacional, es que aquel que acusa es el Ministerio Fiscal, Ministerio Público Fiscal, y es el que tiene que demostrar qué delito comete cada persona. El imputado, vos fíjate que tiene hasta el derecho constitucional y supraconstitucional de que hasta puede mentir en su defensa. Entonces yo tengo que demostrar que no cometió un delito. y la fiscal pide abiertamente que, bueno, qué sé yo, si no se puede, no se puede, no podemos caer en esta. O sea, es el clásico, algo habrán hecho, llevado a la enésima potencia a más de 40 años de la
dictadura. Sí, militar, le iba a decir, ¿no? Eso, pasaron 40 años y un proceso democrático que no entiende, con todas sus debilidades y defectos, ha salido fortalecido en todo este proceso, ¿no?
Por supuesto. Entonces, bueno, ahí tenemos esas cuestiones, viste, que a uno que ha transitado mucho la actividad judicial, defensa de causas de derechos humanos, derecho a humanidad y demás, lo siguen sorprendiendo estas cuestiones, que personas tan abiertamente lleven esta política y pretendan hacerla valer. Uh-huh. Y, por supuesto, esto lo decía tu compañero anteriormente, yo no puedo escaparle a esta cuestión de que está bien, está ocurriendo en Chubut y está ocurriendo bastante seguido y bastante fuerte, pero también está ocurriendo en el interior del país, más que en Buenos Aires, pero está ocurriendo en Salta, en Neuquén, en Mendoza, en Jujuy, que ahora además están sancionando o intentando sancionar una Constitución Nacional absolutamente represiva y regresiva de derechos, ¿no? Uh-huh. Pero esto está atado a una crisis económica enorme que existe, donde tenemos a más del 50% de los niños bajo la línea de la pobreza, donde los salarios son de miseria, y donde también hay que atar esta cuestión de que están tratando de condenar o de llevar a un juicio a docentes, en el caso de las personas que yo defiendo, uh-huh, que además son docentes que seguramente tienen que salir a reclamar por sus salarios, que son de miseria en la Patagonia. No en la Patagonia solamente, pero digo, en la Patagonia, uh-huh, con las condiciones que ustedes tienen que afrontar, que son mucho más duras que las que afrontamos en Buenos Aires, uh-huh, obviamente tienen que salir a reclamar. Y entonces, lo que se busca con esto es aleccionar a cualquiera que quiere movilizar y que pese sobre quienes pueden referenciarse, otras personas, o eventualmente pueden llegar a hacer algún reclamo, que sepan que tienen una causa atrás. Y que si vamos juntando causas, en algún momento eso puede terminar en una prisión efectiva, ¿no? Por eso digo, es una violación absoluta a todos los derechos más elementales que tiene cualquier ciudadano de
país. Alanis Martín Ulas, de este lado. Le consulto, lo hablábamos al principio en la presentación de la nota, sobre si es parte de la causa... lo que sucedió luego con el desalojo de la ruta y el operativo que se llevó adelante, porque en su momento hubo mucha confusión en torno a quién llevaba adelante el operativo, ya que era una ruta nacional, la ruta 3. Intervino la policía de Chubut, en su momento era el ministro de la Federico Mazzoni, el ministro de Seguridad, y ahí nunca nos pudimos comunicar con Geral, que era el que había dado supuestamente la orden, y había instruido a la gendarmería para que pida ayuda, auxiliar a la policía de Chubut, pero bueno, nunca apareció esa orden. Hay como un manto de sospecha en la legalidad misma del operativo. ¿Eso estuvo presente hoy? ¿Va a ser en algún momento parte de la causa o no?
No, por supuesto que no dicen absolutamente nada. Porque justamente fue un proceso irracional y, arbitrario e ilegítimo. Pero fíjate a qué punto se ocultan esas cosas, que el juez Geral, cuando saca el pronunciamiento, plantea que los manifestantes tienen que utilizar otras vías, otros métodos, otro modo de llegar, porque viste que el pueblo no delibera ni gobierna sino por sus representantes, ¿no? Uh-huh. Pero no dice nada de que hubieron 40.000 firmas en una iniciativa popular que está establecida en la Constitución de Chubut. ¿No? Por eso nosotros decíamos hoy en la audiencia, que es muy, muy válido, por supuesto, todos lo celebramos. Si nosotros salimos campeones del mundo y cortamos kilómetros y kilómetros a lo largo y ancho del país festejando, ahí no pasa nada. Ahora, si salimos a reclamar y cortamos por un ratito o por mucho rato algo, por un derecho elemental, ahí sí nos cae el peso de la ley, ¿no? Mm. Digo, ¿cómo es esto de la posibilidad de circular libremente, de no circular libremente, si hay caminos alternativos, porque no sabía, si no se ejerció violencia, porque no se ejerció, si no hubo desabastecimiento, porque no lo hubo, que además, por supuesto, a las personas imputadas se les dio un embargo de 200.000 pesos, una locura, ¿no? O sea, por un delito donde no hay daño ni hay una contraparte que pida un resarcimiento. Ajá. Vos imaginate cómo está direccionada la justicia en tratar de criminalizar. Pero tiene que ver con esto que yo te decía antes, hay una crisis fenomenal en el país. Y el modo que buscan, ya lo decía Alberto Fernández, no en esta gestión, en la anterior, allá en los 2000, que iban a responder con el código penal en la mano. Uh-huh. Mirá si lo están haciendo. Uh-huh. Mirá si lo están haciendo, porque a nadie le resulta grato tener una causa, por más que eventualmente se logre su sobreseimiento, ¿no es cierto? Que es lo que debería ocurrir. Uh-huh. Vamos a ver cómo actúa la Cámara.
Alanis, Alba Soria, la saluda desde acá. ¿Cómo es? ¿Cómo sigue la causa después de la audiencia de hoy?
Bueno, los jueces escucharon a los defensores, escucharon a la fiscal y las respectivas réplicas, y bueno, ahora tienen un plazo, que yo por lo general no hablo de plazos porque están establecidos, pero vieron que los jueces y los camaristas tienen excepcionalidades para cuando resuelven. Deberían resolver si confirman esta decisión o no, y a partir de ahí nosotros vemos cómo resulta. Si vos me preguntás desde la lógica, desde lo que me han enseñado en la Facultad de Derecho desde mis años de experiencia, esto no tiene otra salida que un sobreseimiento. Uh-huh. Ahora nosotros sabemos que estas causas tienen un contenido político muy importante, y cuando el contenido político prima por sobre los derechos de la población, puede pasar cualquier cosa.
¿Ha podido, doctora, ver los antecedentes que tiene esta Cámara en fallos anteriores en situaciones muy parecidas?
Sí, el tema es que viste que las conformaciones a veces no son las mismas.
¿Es cierto?
Han tenido algunos fallos bastante cuestionables, pero al mismo tiempo la Cámara de Casación Penal tiene otros fallos también, que dicen todo lo contrario. Habrá que ver cómo está el termómetro político de los actuales integrantes de la Cámara para ver cómo resuelven. O sea, o cómo convalidan las barbaridades que dijo la fiscal hoy, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Son 16 los vecinos imputados?
Son 16 los vecinos imputados, pero vos fíjate que es curioso, ¿no? Esta causa se inicia contra 24. Uh-huh. Algunos de ellos se los sobreseyeron correctamente, sobreseídos, y al resto no. Pero la causa y el motivo, o sea, la imputación, si vos lees cuál es la acusación, dice que es fulano, o sea, los 24 cometieron ese delito. Ajá, ahora sí, claro. Sigue la causa de todo modo con gente que supuestamente no cometió los delitos. Entonces, no se entiende. O sea, es un... pero cuando decís, che, está flojo de papeles, lo estudié pero no me acuerdo, bueno, más o menos así está esta causa, ¿no? Que no nos permiten acceder a toda la prueba. Hay una serie de irregularidades que, por supuesto, nosotros seguiremos peleándola durante el proceso, okay. Y como abogados militantes que somos, no solamente peleamos con las armas que nos da la justicia o las leyes nacionales, sino que también seguimos luchando en las calles. Esto de visibilizarlo es muy importante, de nacionalizar el conflicto. Yo no quiero dejar de destacar que aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una movilización uh-huh. Muy importante, trayendo esto también a cuestionamiento, que hay un interés, porque realmente esta situación de criminalizar la prensa social se recrudece día a día en el país.
El último dato para recordar, ¿acá actúa de oficio la justicia federal o alguien hace la denuncia? Porque ya hemos visto otros casos donde son o particulares o empresas quienes llevan adelante la denuncia. ¿Acá cómo es?
En este caso no hubo denuncia ni de particulares ni de empresas. Muy importante lo que vos señalás, porque por ejemplo en Neuquén, una causa que hemos logrado cerrar hace muy poquito, la denuncia la realiza la Pan American Energy, ¿no? La misma que contamina, que precariza a trabajadores, etcétera, etcétera, es la que denuncia un supuesto desabastecimiento que después se demostró que no era tal. En este caso no fue así, pero también es una herramienta que se utiliza mucho para tratar de criminalizar a la protesta.
Uh-huh. ¿Y quién la realiza entonces la denuncia? ¿Se sabe?
Policía.
La policía.
Sí. Es a partir de una llamada informando el acontecimiento, y bueno, a partir de ahí lo que contaba anteriormente Martín, ¿no? Que intervienen, quiénes intervienen o cómo intervienen, y si tienen legitimidad para actuar o no.
Si hago un ejercicio recreativo, me imagino a Mazzoni llamando por teléfono a quien era entonces el jefe de la policía, pero bueno, no tengo ningún elemento para asegurar que fue así.
Bueno, pero algo habrá hecho, dijo la fiscal, así que digamos, uh-huh. por ahí también nos cabe a nosotros, que por lo menos no estamos acusando judicialmente a nadie.
Uh-huh. Doctora, ¿hay algo que haya quedado pendiente que no le hayamos consultado?
No, entiendo que no. Ahora tenemos que esperar y tenemos que ponernos muy firmes, porque no podemos olvidarnos esto. Lo que estaban defendiendo los manifestantes en ese momento era el derecho a que no nos contaminen. Lisa y llanamente, a que las ganancias que tienen las empresas que nos hacen pelota el medio ambiente no pase por alto. En Chubut no es la primera vez que intentan imponernos este tipo de leyes y no es la primera vez que la población le dijo que no a la megaminería. Quiero decir, es claro que el poblador de Chubut no quiere que su medio ambiente que es tan preciado sea devastado. Entonces los legisladores que después son votados y que seguramente están planteando más mañana, que es la fecha de vencimiento de presentación de alianzas, estarán apurados para ser reelectos y llegar a puestos nacionales y demás, empiecen a escuchar realmente lo que están diciendo los pobladores, ¿no? Que son quienes le pagan su salario de todos los meses.
Doctora, gracias por este contacto.